sonidos de tu mundo.
7:01 PM, día viernes, y estamos aquí en Nada Personal en Radio Duna. Tengo el honor de estar en este estudio por primera vez con un hombre de radio hace muchísimo tiempo. Ponte celoso, Matías del Río. Te van a quitar el puesto rapidito. Estoy con Francisco Aravena. Francisco, bienvenido.
Muchas gracias, María José. Encantado de estar de regreso en los micrófonos de Duna. En directo.
Pues
ya había
sí. Vuelto
como en Sintonía Crónica.
Sí, pues estábamos hace varios
esta
días
semana,
ya anunciándote.
Pero claro, pero otra cosa en directo. Un otra programa además que escuchaba o escucho, pero obviamente no había estado en esta posición. Sigue estando el Richie en los controles, mira, hay cosas que...
La casa está igual,
por ahora.
Bueno, bienvenido de vuelta a casa, entonces, Pancho Aravena.
Un gusto.
Oye,
muchas gracias.
Hoy día fue un día de números. Un día de evaluaciones, de nervios, de quién está primero, quién baja, quién sube. Me refiero a la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que fue la única encuesta que sacó este año, en que, bueno, Joaquín Lavín nuevamente reaparece una vez más en su ya larga carrera política.
El regreso. En estas encuestas que son, claro, son de interpretaciones, reinterpretaciones y sobreinterpretaciones.
Podemos no parar. Podemos no parar, pero también vamos a hacer
claro,
la nuestra.
Absolutamente.
Ojo, le vamos a estar contando.
Hay cierta expectativa.
Sí, no me voy a desplegar. Bueno, encuesta CEP de todas maneras, y también vamos a estar comentando algo que siguen sabiéndose más cosas del caso Catrillanca y los efectos que esto ha tenido en Carabineros. Se dio de baja a uno de los generales que era bastante importante, en este caso el general Franzani, así que algo también de eso les vamos a contar.
Sí, además vamos a comentar un par de noticias internacionales importantes, una nominación que estaba esperando la clase política estadounidense, la nominación de quién va a ser el nuevo fiscal general en Estados Unidos. El presidente Trump se fue con un nombre conocido para el establishment político, el ex fiscal general, lo fue durante el gobierno de George H.W. Bush, quien
acaba
su funeral esta semana, ¿cierto? William Barr. Y también nombró a la sucesora de la embajadora de la... Perdón, de la, a la sucesora, de, bien digo, de la embajadora hasta ahora de la de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, nombró a una ex... es quien es la portavoz del Departamento de Estado actualmente y que era ex conductora del programa favorito del presidente Trump, Fox and Friends en Fox News.
Una cadena bastante... ¿cómo se dirá? No, tramposa, trampeana.
Trampista.
Eso está mejor.
Exactamente.
Bueno, y de eso y mucho más estaremos conversando, pero vamos a los titulares con Quique Llavaro.
Quique. Vamos con los titulares. El ministro Andrés Chadwick anunció un plan de medidas con urgencia para modernizar a Carabineros tras la salida del general Cristian Franzani en el marco del caso Catrillanca. El lunes, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, detallará el plan que contempla iniciativas que no requieran acciones legislativas. El general José Rivera Edo asumirá como nuevo director nacional de orden y seguridad tras la salida de Franzani, y también este se desempeñaba hasta ahora como jefe de la zona metropolitana sur. Y esta tarde el presidente Sebastián Piñera llegó hasta el regimiento Granaderos de Quillota para liderar un consejo de gabinete ampliado con sus ministros y ex subsecretarios, en el que busca trazar el plan de acción del Ejecutivo para el 2019. El encuentro se extenderá entre hoy y mañana y tiene como objetivo ratificar la instrucción dada por Piñera durante las últimas semanas, donde se les pedía a las distintas autoridades realizar un PowerPoint con los principales logros del 2018, las metas para el 2019 y el legado de sus carteras para el 2022. Y en noticias del mundo, la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania eligió este viernes a su secretaria general, la centrista Annegret Kramp-Karrenbauer, para suceder a su mentora política, la canciller del país germano, Angela Merkel, tras 18 años en la jefatura del partido. Y en el deporte, en España esperan el arribo de 500 hinchas argentinos especialmente violentos. La policía española intensifica el operativo de seguridad a medida que se acerca el decisivo partido entre Boca Juniors y River Plate por la Copa Libertadores.
Muchas gracias, Quique Llavar, por los titulares.
Oye, Annegret Kramp-Karrenbauer. Tienes que aprenderte ese.
No soy capaz de nuevo.
Fíjate que, de hecho, le dicen AKK. Para...
¡Qué miedo!
Hasta los alemanes se les enreda la lengua, entonces le dicen AKK, así como para ser más...
Es como una AK.
Sí, es como una AK-47, sí.
Exactamente.
Sí, pero bueno, así es importante en todo caso ese nombre para mantenerlo en el mapa, particularmente en el contexto europeo actualmente.
Annegret. Hola, ¿cómo te llamas? Annegret,
que sucede a Ángela.
Impresionante.
Sí.
Ya, oye, entremos a la encuesta CEP. La encuesta CEP, como decíamos, se da a conocer hoy día, la primera encuesta CEP de todo este año, uh-huh. justo antes de que se acabe. Y bueno, trae novedades, como por ejemplo que Joaquín Lavín aparece como el personaje político mejor evaluado. Él hace un buen rato que no aparecía en el listado de la encuesta CEP y aparece, estoy buscando aquí el gráfico exacto, con un
48.
Uh-huh. Un 48% de evaluación positiva, que no es lo mismo que adhesión política, lo sabemos.
Sí.
Pero tiene además otro punto a favor, que es que tiene solo un 20% de evaluación negativa.
Claro, es un porcentaje de rechazo, por así decirlo, bastante bajo, y es el más bajo de los de quienes lideran, de los 15, 20 que lideran, o los nombres,
que aparecen,
los nombres, claro. Medidos, sí. Entonces, claro, la relación entre evaluación positiva y evaluación negativa o muy negativa es muy favorable para el alcalde Las Condes, que en un momento supo que cuando estás perdido, tienes que volver a casa. Volvió a la Municipalidad de Las Condes, que era como su, acuérdate, su gran catapulta nacional.
O sea, de ahí pasó a recorrer Chile, a ser candidato presidencial, a estar a 30.000 votos de ganarle a Ricardo Lagos.
Los problemas reales de la gente y todo eso.
La Polaroid,
la firma en la pierna de la chiquilla del café, sí. Con piernas, la ceremonia en el altiplano.
El chungará, claro. En el altiplano. No, sí, Lavín ha sido una persona que ha sabido realmente apearse a los tiempos y cambiar de posición. O sea, la firma de la chiquilla en el café con pierna, y ahora estamos sacando partes por piropos en Las Condes.
Es una
transición,
es una buena elipsis
bastante grande la que ha hecho Joaquín Lavín, pero que le permite hoy aparecer nuevamente en la encuesta. Ahora, recordemos, estamos todavía a un buen tiempo, todo puede pasar, pero en un escenario en que no hay tantas figuras.
Exactamente, por ahí empieza como a tomar forma y a tomar como más importancia esta medición, ¿no? Que un poco empieza por lo menos a entregar nombres con algo de data, de respaldo, ¿cierto? A la constante especulación respecto de quién viene por lado y lado.
Claro, ahora no hay todavía una maquinaria como para instalar a alguien, ¿no?
Exactamente. Aunque tú sabes que es lo que siempre se ha dicho de alguien, que justamente es la polémica de que no fue, o una de las personas que no fue medida en esta encuesta y que anduvieron reclamando, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
¿Hubo reclamo?
Por lo menos hubo consultas.
Hubo consultas.
De por qué no fue medido. Que, por ejemplo, de parte del Frente Amplio, también era por qué no midieron a Jorge Sharp, por ejemplo.
Pamela Giles se enojó.
¿Ah, sí?
Sí, dijo que encontraba el colmo.
¿Que a ella algo, no hubiera medido o a Jorge Sharp?
A ella. Y a dijo ella. Algo como, no sé si era esta la frase, pero si no era esta, era la prima hermana, que era como, es una ordinariez que no me hayan incluido. Esa onda. Pero, sí, Alfredo Moreno, yo creo que había muchas personas expectantes en la centro-derecha de si es que aparecía o cómo iba a aparecer.
Claro, te lo digo porque tú dices no hay maquinaria, pero existe la constante sospecha, especulación o acusación incluso de que hay como un plan deliberado de ciertos grupos de poder, incluido parte del gobierno, de posicionar a Alfredo Moreno en un rol de liderazgo. Y por eso también como que probablemente que no haya sido
una
medido,
pequeña desilusión.
Probablemente, claro.
Ahora, el Centro de Estudios Públicos elabora una lista de personajes, lo hace el Comité de Opinión Pública, Y la tercera PM hoy día le consultaba al CEP por qué no llevaron a Moreno, porque era, claro, la pregunta que varios de la clase política se estaban haciendo, y decían que, bueno, que la lista no puede ser infinita, claro. Fue la explicación que dio Ricardo González, el coordinador de opinión pública del CEP, y que la usanza, la costumbre, era medir al ministro del Interior y al ministro de Hacienda, que Andrés Chadwick y Felipe Larraín, o sea, no tenía por qué estar el ministro de Desarrollo Social. Esa fue la explicación que se dio desde el CEP.
¿Te cuento cómo le fue a Felipe Larraín?
Cuéntame.
22% de evaluación positiva, 38% de evaluación negativa, o muy negativa, a propósito.
No tan bien.
Andrés Chadwick, un poquito mejor, 24% de evaluación positiva y 38% también de rechazo, o de evaluación negativa, deberíamos decir.
Oye, pero la más alta evaluación negativa la tiene Jacqueline Van Rysselberghe. 49% de desaprobación versus un 22% de aprobación, pero ella lo sabía. Ayer aquí, ayer le dijo, le preguntamos, ¿cómo está esperando la CEP para mañana? Dijo, bueno, yo siempre tengo el fantástico título de ser la peor evaluada, pero siempre es como una condición sine qua non de ser presidente de la UDI.
Claro.
Lo tenía asumido, costo hundido para ella.
Después de ser fustigada por ustedes, porque yo lo escuché, por preferir los porotos con riendas.
Ah, sí, por mí,
sí.
Yo la fustillé.
Sí.
Encuentro que no tiene
yo
nada.
Yo creo que eso, claro, si hubiera sido durante el trabajo de campo la encuesta, hubiera salido peor por eso.
Claro, quizás me hubiera culpado. Bueno, Michelle Bachelet nuevamente aparece bastante bien evaluada. No es quizás tan novedoso porque es muy típico que una persona cuando sale, deja el poder, vuelve a tener una buena evaluación.
Y empieza las nostalgias, además.
Exacto, sí, la nostalgia, la echa de menos.
Claro, uno dice, si esto se mantiene, si decimos que los mejor evaluados, de mayor a menor, son Joaquín Lavín, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, uno pregunta en qué año está, ¿no?
Un déjà vu, total.
Sí.
Total.
Y por otro lado, uno dice, ¿cómo deben estar ahí en la ex nueva mayoría, la ex o en la centro izquierda? ¿Cómo deben estar pensando? Y qué raro,
que venga de nuevo. La van a ir a buscar a Ginebra.
Si la llamamos de nuevo.
Sí, yo creo que Michelle Bachelet debe estar con todo apagado en este momento. Completamente en un blackout tecnológico, no debe querer saber. O quizás sí, uno nunca sabe. La tercera es la vencida. Bueno, pero a quien aparece también muy bien posicionado en la encuesta CEP es Gabriel Boric, a pesar de la polémica que tuvo por su visita a Ricardo Palma Salamanca, el exfrentista que está en París en vísperas de que se vea el juicio de su extradición, no le afectó para nada. O sea, aparece muy bien evaluado, incluso que tiene un alza Boric de 5 puntos respecto de la última medición de la encuesta CEP. Así que por ahí Jackson también se mantiene arriba, los dos chicos del Frente Amplio están en la lista corta de los personajes mejor evaluados. No está Sharp, tú decías, hubo reclamos.
Claro, no fue medido. Quien sí fue medida fue la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, que también estuvo bastante bien evaluada. A mí me sorprendió, fíjate, bueno, para completar el dato, Beatriz Sánchez figura con un 36% de evaluación positiva y un 28% de evaluación negativa. Pero me sorprendió que sobre Beatriz Sánchez está Heraldo Muñoz.
Sí. ¿Ahí habrá habido alguna maquinaria que decimos que es cuando quiere instalar a alguien?
Claro, Heraldo Muñoz aparece con un 37% de evaluación positiva, un 27% de evaluación negativa. Recordemos que Heraldo Muñoz, además, como que se ha posicionado, tradicionalmente se ha posicionado, no desde la trinchera partidaria, en el PPD, etcétera.
No, sino que suyo es el mundo.
Desde el mundo, la Cancillería, la ONU, como un prohombre de Estado, ¿no?
Sí. De hecho,
es una figura muy poco divisoria en ese sentido, ¿no?
Dijo que él, cuando le preguntamos, bueno, ¿a qué cree que se debe esto? Bueno, la Haya.
Claro, bueno,
lo suyo super, la diplomacia.
Exacto.
Bueno, buena explicación, al menos. Yo creo que sí, puede haber sido por eso también, que además que Heraldo debe tener un alto nivel de conocimiento, los cancilleres siempre tienen un alto nivel de conocimiento y posiblemente
eso influye. Y como
tú dices,
un alto nivel de conocimiento asociado a noticias que más bien unifican. Entonces
no genera
rechazo, ¿no?
Sí, no están en el conflicto, no es lo mismo que, por ejemplo, Andrés Alamán. Oye, y Alejandro Guille, que hace un año estaba peleando una segunda vuelta presidencial, que él lo diría, tiene igual aprobación que desaprobación, 31%. O sea, como que se netea a sí mismo, ¿no?
Había una entrevista bien interesante que adelantaban en La Tercera. Adelantaban, digo, porque entiendo que mañana se publica íntegramente en la edición de papel, al ex director del CEP, justamente Harald Beyer, que hacía como una lectura en general de la encuesta, de los resultados de la encuesta, pero me llamó la atención el foco que ponía él, lo que respondía frente a la evaluación de José Antonio Kast, que de los ex candidatos presidenciales probablemente ha sido el más activo, es como de la gente que asume que la campaña política es permanente, que no solamente es para las elecciones, ¿cierto? Uh-huh. Y que todos quienes trabajamos en medio hemos visto que además es muy activo, no solamente en términos de generar agendas, sino que de visitar medios y digitalmente tiene gente muy, muy, muy leal o muy disciplinada, digamos, genera mucho tráfico digital.
Mucho tráfico.
Entonces, claro, da la impresión siempre de que está muy presente para no tener un cargo, para no tener un puesto el cual le garantice cierto lugar en la agenda política. Sin embargo, siempre se las arregla para estar y siempre es convocado a dar su opinión. Y José Antonio Kast aparece bastante abajo en la encuesta, con un 25% de evaluación positiva y un 44% de evaluación negativa. Lo que apuntaba Harald Beyer es que eso te hace como poner en contexto esta como... él no ocupa esta palabra, digamos, pero esta especie como de sobre representación de repente, o sobre preocupación para algunos, sobre la cuál es el verdadero peso político de José Antonio Kast, ¿no?
En lo que dice aquí, claro, Harald Beyer, es que Chile es muy moderado.
Claro.
Chile muy moderado y la tradición de los partidos tradicionales es mucho más fuerte de lo que uno cree. O sea, que cuando Bolsonaro, da este ejemplo, comenzó a emerger en Brasil, tenía una evaluación relativamente alta. Pero quienes tienen mucho rechazo, es muy difícil que logren despegar. Eso se contrapone a lo que recién comentábamos de Lavín. Claro. Que Lavín tiene un 20% de rechazo, que es una cifra muy menor comparado con el resto de quienes aparecen en este listado. Oye, hay un par de datos que trae esta encuesta que a mí me llamaron mucho la atención. No sé si alcanzaste a ver esa parte, Francisco, que es lo que las preguntas que tienen que ver con la felicidad y con el estado como personal de cada una, y que ya me estoy saliendo un poco del plano político. Estas son preguntas que se miden cada 10 años, y lo que trae aquí es que estamos más felices que nunca, pareciera. Estoy buscando la cifra exacta.
El 79% de los chilenos dice, obviamente en medio de esta encuesta, que se siente feliz.
Eso era.
79%.
¿Tú estás en ese 79%, Francisco Aravena?
Depende de cuándo me preguntes.
La felicidad es un estado. Es un estado que va y viene. Sí, pero es una... Es interesante ver esto, que es una satisfacción que se demuestra con la vida. Acá dice que bastante feliz, por ejemplo, que uno podría decir la media, sube de 32% el 98 a 43% el 2008 a 53% en el 2018. Entonces, hay una curva ascendente respecto a la felicidad.
Claro, y por ejemplo, el no muy feliz baja de el 35% del 98, el 25% había bajado el 2008 y ahora baja al 18% el 2018. Y el nada feliz, 5%, 4%, 2%. Así que...
Ahora, es interesante esto que muestra, porque yo no soy para nada socióloga ni experta, ni mucho menos, pero sí he escuchado que muchas veces se hace hincapié en que la gente, cuando tú le preguntas por su situación personal, siempre dice estar mucho mejor que lo que piensa del resto, en cualquier cosa.
Claro, diferente a la pregunta de ¿se siente optimista por el futuro del país, por ejemplo?
O sea, mira, aquí mismo estoy mirando, la pregunta siguiente es ¿satisfacción con la vida personal del encuestado percibido para el resto del país y la brecha entre ambos indicadores? La situación personal, por ejemplo, está en 7,57, pero el resto del país en 5,61. Entonces hay una diferencia importante en eso y también se manifiesta en la pregunta que tiene que ver con la evaluación económica, o sea, su situación económica personal y la situación económica del país. Por ejemplo, cuando a la persona le preguntan cómo cree que va a ser su situación económica en los próximos 12 meses, aquí dice que el igual baja, ¿ya? Y sube de 40 a 43 lo que creen que va a estar mucho mejor.
Ah, mira.
Sí, cuando, la propia, la personal. Sin embargo, cuando le preguntan por la del país, dicen baja, o sea, mala, muy mala. No, perdón, me estoy confundiendo. La del país acá. Cuando dice que si vas a mejorar, la del país es el. Acá. 15%. Dice que va a empeorar, sube.
Claro.
Sube de 10 a 15 los que creen que va a empeorar, la del país. Claro. Pero la propia creen que va a mejorar.
Es como me tengo fe, pero no le tengo fe al resto.
Claro.
Uno puede ver, o a las autoridades, o lo que escapa de mi control.
O que a lo mejor les. No sé, yo pienso que se les puede estar presentando un mundo terriblemente negativo.
Bueno, porque ahí, de hecho, ese es una constante línea de argumentación para quienes dicen que somos los medios de comunicación los que entregamos como un panorama pesimista.
Catastrófico.
Y por lo tanto, lo que la gente conoce de experiencia directa, que es su propia experiencia, tiene una mejor evaluación. Pero si esa experiencia está mediada, es decir, la experiencia o la noción de qué está pasando en el país o en el entorno más lejano, es más pesimista, ¿no? Ahora, también hay otros que apuntan que esto es también como una demostración de como la fe y la esperanza y el optimismo en el esfuerzo propio. En el fondo, en cuanto dependa de mí, puedo estar mejor. En cuanto dependa de los demás. Y ahí ya no sé.
Claro.
Ahí, como lo personal versus lo colectivo, también hay quienes lo
también
miran
puede
así.
puede ser un factor, pero es interesante verlo, porque eso, además tiene que la felicidad se nota. O sea, yo voy a estar más feliz y veo que el resto no.
Claro.
A mí me va bien o me va a ir bien económicamente, al resto no. Entonces, hay ahí una diferencia que es, me parece, interesante de analizar. ¿Qué más en la encuesta?
En la encuesta también llama la atención, un punto ineludible es comparar y qué está pasando con el propio presidente de la República, el presidente Piñera, que aparece dentro de de la evaluación de personajes políticos, aparece en tercer lugar después de Joaquín Lavín y Michelle Bachelet, aparece con un 41% de evaluación positiva y un 30% de evaluación negativa, pero se hace la comparación, una comparación que no tan favorable y también, iba a decir un poco distorsionada porque se compara con qué pasaba a la misma altura de su primer gobierno, pero a la misma altura de su primer gobierno estaba el factor rescate de mineros distorsionó todo, ¿no?
Lo tenía completamente a la alza. La aprobación de Piñera después del rescate estaba en el 44% por eso. Y lo que pasó también es que si uno medía, y la encuesta lo dice así, si uno ve las habilidades,
los atributos
personales del presidente, efectivamente salían mejor evaluados que los que aparecen hoy a igual periodo, primer año de su segunda administración.
Claro.
Esto es Duna, nada personal. 7:24. ¿Por qué no nos cuentas un poco de estos cambios que ha introducido Donald Trump?
Claro, Donald Trump ha estado muy activo porque, uno sabe que van a pasar cosas en el tweet, por ejemplo, en el timeline de Donald Trump, cuando empieza, por ejemplo, a haber novedades en términos de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión de su campaña con el gobierno ruso para las elecciones presidenciales del 2016 y la posible o eventual obstrucción a la justicia después del despido del director del FBI, James Comey. En las últimas semanas, de hecho, han habido bastantes revelaciones en términos de y bastantes señales de parte del equipo investigador del fiscal especial, con, por ejemplo, las sanciones y las declaraciones de Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump, reconociendo que le había mentido a los parlamentarios cuando fue a declarar a la sesión especial en el Congreso, y lo que es, por supuesto, un crimen. Y también el castigo a Paul Manafort, al ex director de campaña de Donald Trump, también por haber mentido en sus primeras declaraciones. La revelación que hace hoy día CNN de que hace algunas semanas el fiscal especial entrevistó al jefe de gabinete de Donald Trump, John Kelly, el ex general, un general de 4 estrellas, que fue reclutado como jefe de gabinete por el gobierno de Donald Trump, y con quien ha tenido una relación muy, muy mala en los últimos meses, y que ya se da, la última información, dicen que es inminente su salida del gobierno. Dicen que Trump está muy complicado porque no se atreve a echarlo, no se atreve a echar como a un general de 4 estrellas.
Que Trump no se atreve.
Que Trump no se atreve a echarlo.
Tiene que ser,
pero
muy bravo, entonces.
Que parece que pero hace rato que lo están como tratando de correr. Y en medio de todo esto era súper relevante a quién nombraba Donald Trump como fiscal general. Recordemos que el fiscal general es como una especie de como ministro de justicia, pero diría más importante porque tiene como mayores responsabilidades respecto de la defensa de las leyes en Estados Unidos. Particularmente, y en este caso se ve, digamos, así sea contra el gobernante, digamos, o sea, así sea defender las leyes del propio gobernante del país, que es como una pregunta típica que le hacen en la audiencia de confirmación en el Senado. Y recordemos que el fiscal general anterior, Jeff Sessions, había sido despedido por Donald Trump hace, ¿cuánto será? Unas tres, cuatro semanas, y estaba en duda a quién iba a poner. Jeff Sessions se había restado de ver el tema de la investigación
de la trama rusa,
como le han puesto, justamente porque él tuvo participación en la campaña de Donald Trump en 2016, y eso nunca se lo perdonó Donald Trump, que él se hubiera recusado de esta investigación y por lo tanto no estuviera como operando o influyendo en su defensa, que obvio, es lo que él ve que debería ser su función. Y por lo tanto, ¿a quién nombraba como nuevo fiscal general, a quien proponía como nuevo fiscal general? Era súper relevante. Había puesto como interino a alguien que había sido muy férreo en la defensa de Donald Trump y la crítica contra el fiscal especial Robert Mueller, y ahora convocó a este ex fiscal general durante el gobierno de George H.W. Bush, William P. Barr, quien ha sido crítico, pero no tan enfático, pero ha criticado también la investigación de Robert Mueller. Así que hay que ver cómo van a ser esas audiencias de confirmación en el Senado norteamericano, donde en todo caso no debería tener ningún problema, porque ya sabemos que los republicanos aumentaron su mayoría en el Senado en las últimas elecciones parlamentarias.
No tiene nada que ver, esto lo pregunto desde la completa ignorancia, que haya elegido a William Barr, que era fiscal de George Bush y que acaba de morir. ¿Hay ahí alguna señal? ¿Le quiere hablar a algún público Donald Trump para elegirlo a él, o simplemente una coincidencia?
Yo creo que en el caso de Donald Trump es difícil como ser tan sofisticado en el cortejo a ciertos públicos, particularmente ciertos públicos que son muy del establishment, que en el fondo están porque saben dónde estar en términos de las coordenadas políticas. Yo creo que más bien le costaba encontrar nombres que tuvieran como la credibilidad para
asumir
justamente los
así.
Senadores que tienen que darle el amén, y que tiene que tener credibilidad, claro, de no ser un desatado fan de Donald Trump, para que las medidas que tome, y esa es la gran duda, digamos, si el nuevo fiscal general se va a meter, que podría, por ejemplo, lo que ocasionaría un terremoto, pero podría eventualmente despedir al fiscal general, o podría cortarle todos los fondos a la investigación del fiscal general, y por lo tanto podría ser muy determinante en eso.
Claro.
Entonces necesita que esa persona tenga cierta credibilidad, cierta espalda política y cierta credibilidad como experto, ¿no?
Está interesante también lo que pasa, bueno, y lo decías tú también, nombró a la nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Heather Nauert. Nauert, eso.
Claro.
Que era periodista. ¿Tenemos posibilidades todavía?
Todavía. ¿No, nunca he pensado eso? ¿A qué puesto sí me iría?
Sí, obvio.
un momento uno no lo piensa, ¿no?
O sea,
¿qué puesto sí me iría?
Todo tiene un precio.
¿Quieres pasar algún aviso?
No.
Ah, ok.
No. Los que me interesan están llenos.
Sí, bueno, siempre, porque a uno le interesan obviamente los que son más disputados.
Los que son mejores, pero bueno.
Claro.
Cerca del Mediterráneo no me resto, ¿eh?
Helen Newart era hasta ahora, o es hasta ahora, la portavoz del Departamento de Estado, la vocera en el fondo, que tiene más que ver con un rol de comunicaciones, de periodista, y claro, había sido reclutada desde Fox News, la cadena de televisión favorita de Donald Trump, y del programa favorito de Donald Trump, Fox and Friends. Y el primer friend de ese programa es Donald Trump, que... es muy divertido porque sus tuiteos siempre coinciden con lo que está comentando, lo que se está comentando en el programa. Llama a N, es su
un
show.
Un gringo cualquiera.
Mira, ¿te acuerdas cuando Hugo Chávez inventó este show del Aló Presidente? Ahí payaba la cosa con Fox and Friends, diría yo.
Mira, no tenía la menor idea, así que voy a tener que verlo. Está interesante entonces y les estaremos contando más de lo que va siempre pasando en la, no la trama rusa, pero en la trama Trump. 7:31. Esto es Duna, nada personal. Ha llegado Chica Deportiva. Francesca Ravizza.
¿Cómo están?
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y ustedes?
Oye, histórico lo que va a pasar el domingo, ¿no?
El domingo
con... Y no solamente por el resultado que arroje eso.
Sino porque es la final de la Copa Conquistadores, han dicho algunos. Copa Conquistadores, ¿sí? Porque la Copa Libertadores de América se va a ir a jugar a Madrid.
Sí, pues entonces... vale, es como históricamente es freudiano, sí, quizás, pues. ¿No? Podría haber algo ahí.
Entonces ha estado muy complicado porque al principio dijeron ya, van a poder ir hinchas argentinos, pero no hinchas argentinos al principio han dicho que vivan en Argentina, sino los hinchas que vivían en España. Ahora viajaron muchos hinchas de River y de Boca, pero yo les quiero contar más que el fútbol como la trastienda de lo que ha pasado, porque ponte tú, en los partidos de fútbol en general, en las finales, como en la Champions y partidos muy importantes, se venden bufandas. Bufandas con...
Claro.
Históricas como la final.
Tú tienes una.
Yo tengo una.
Yo te he visto con una bufanda de qué, pero
de la Juventus. Pero la que tengo yo es de la, dice Juventus. Hay una que dice como el partido.
No es del partido, ya.
Por ejemplo, la de Cardiff, que fue de la final. Esta dice Boca River. Pero tiene un problema.
¿Qué pasó?
Las mandaron a estampar.
Y dice Boca con K y de corta.
No, tiene una falta de ortografía, pero dice River Plate versus Boca Junior. Es singular.
Y no juniors.
Entonces sacaron millones de bufandas y los hinchas cuando
les pasó
van...
como a nosotros que nos comemos la S.
Claro. Se comieron la S de los españoles, así que hay miles y miles de bufandas en Madrid dando vuelta y los hinchas de Boca van a tener que comprarse una bufanda que no es de su equipo.
Oye, lo que deben haber sido.
Pero igual que Sora Legones.
No, pero ahí van a comprar los turistas, pues los chinos, pues no se van a dar cuenta.
Igual después va a valer mucha plata, sí, pues, así que igual me la compraría.
Porque vas a ver que corresponde a este partido.
A este partido y a la original.
Y había un festival de hinchas deportados además.
También, muchos, no, barras brava.
Claro.
¿Cómo así?
Los Andes, porque pasa que hay mucha gente en Argentina que está media restringida para entrar al estadio. Y le dijeron, puedes viajar igual a España, pero no te aseguran que puedas entrar al estadio o que puedas entrar a España. Y algunos los han deportado, otros por comportamiento también los
han
deportado.
Bueno, el que es muy polémico es el de la barra de Boca, ¿no?
Sí.
Que se llama, ¿cómo se llama? ¿Rafael algo?
No me acuerdo el nombre, pero
Rafael
se fue.
Rafael Diceo. Ese, Rafael Diceo, que parece que es, toda la prensa hasta ahora lo ha puesto como el temible jefe de la barra de Boca.
No viajó y mandó a sus séquitos también, no viajó.
¿No viajó al final?
No viajó al final, no.
Porque le habían dado permiso.
Sí, ¿no? Pero al final no viajó.
Otro dirigente de la barra de Boca, justamente un Maximiliano Mazzaro, se pegó todo el viaje. Estuvo 20 horas en el aeropuerto en Madrid para ver qué decidían y finalmente lo deportaron y lo devolvieron a Buenos Aires.
¿Cómo habrá juntado rabia ese hombre?
Acusó al presidente de Boca. Dijo, me tiene de hijo hace rato. Al presidente, a Daniel Angelici.
Otra cosa. Se suponía que en este partido le tocaba ser a River Plate local.
Claro.
O sea, jugar en el Monumental de River. Porque el primer partido se jugó en la Bombonera, que lo arbitró Roberto Tobar.
Exacto.
Y que ahora va a arbitrar la final de vuelta de la Sudamericana, por su buen comportamiento. Bueno, resulta que en el Santiago Bernabéu el equipo que va a estar en el camarín del Real Madrid es Boca Juniors. El equipo visitante, los hinchas de River se quieren morir porque se suponía que eran locales y van a tener que estar en el camarín de la visita. ¿Ustedes se imaginan lo que es estar en el camarín del equipo local?
¿Y le dieron alguna explicación a la gente de Río?
Ninguna. Así que no se puede apelar y van a tener que estar ellos en el camarín de visita. ¿Y saben qué va a haber ese partido?
¿Qué?
Lionel Messi.
¿Y de qué equipo es Messi?
Bueno, ahí está la duda, porque Lionel Messi se formó en Newell's.
Claro.
Y después él tuvo un problema con la hormona del crecimiento. Sí. Todos conocemos esa historia, no, su papá no se los podían pagar porque...
Todos vimos el comercial, Leo.
Todos vimos el comercial.
Todos lloramos con
1.300 euros a la semana. Vaya. $1.300 costaba la semana el tratamiento, tenían que inyectar todos los días. Y Lionel Messi, cuando era chico, tenía 9 años, se fue a Buenos Aires, se probó en River. Y quedó en River. Pero River Plate no le pudo pagar el tratamiento. Y ahí empezó toda la crisis de Argentina del año 2001. Y el papá de Lionel Messi dijo, vamos a probar suerte a Barcelona, a España. Y el Barcelona, bueno, ya todos conocemos la historia. Superestrella mundial, ganadores de los Balones de Oro. Entonces se dice que él va a hinchar por River Plate porque sus ídolos del fútbol son de River. Cuando hizo un gol en la final de la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes, ante River Plate, ganó 3-0 el Barcelona. Él le pidió disculpas a la hinchada de River, se dejó fotografiar con la camiseta de River. Así que él dice que hincha de Newell's, pero los más cercanos a él dicen que en verdad
es hincha de River Plate. Si él tiene como plan, como estrategia, que no se le note de qué equipo es, ¿cómo se va a aguantar ante los goles?
O sea, Lionel Messi se nota poco hasta cuando hace los goles.
Cara de póker.
¿Cómo te explico cómo van a estar las cámaras sobre él?
Va a estar en la Conmebol, invitó a todos los jugadores sudamericanos que juegan en la Liga Española.
Ya.
Y reservó un palco VIP en la tribuna del Real Madrid. Ahí van a estar los jugadores. No se ha confirmado los chilenos, pero puede estar Vidal, puede estar Iturra, puede estar Maripán compartiendo con Messi. Así que vamos a ver lo que pasa el domingo a las 4:30 hora chilena.
Bien, pues gracias Francesca Ravizza por este sabrosísimo reporte
pre-Libertadores.
Pre-Conquistadores. 7:37. Esto es Duna, nada personal. Francisco Aravena, ¿quién mejor que tú para explicarnos por qué estamos escuchando a Tom Petty?
Estamos escuchando a Tom Petty porque vamos a revisar la vida de Tom Petty, sí, en Sintonía Crónica dentro de un rato más, a las 20:30 horas, junto a la titulada conductora, la dueña de ese espacio, Bárbara Espejo. Y eso, ¿no? ¿Tengo que decir algo más?
No, que va a estar muy interesante y que no lo vamos a perder por ningún motivo. Y con 7:45 estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Duna. Francisco Aravena, presente a nuestra invitada.
Oye, voy a partir por comentar que este 11 de diciembre hay un evento bien interesante que se va a desarrollar en Cor Partes, que se llama Idear Soluciones. Y ahí van a reunirse 11 startups, las más creativas de América Latina, que fueron seleccionadas. No es que aquí no hay ideas.
Para llegar y poner la bandera.
250 postulantes de 23 países participaron en esta precompetencia, en el fondo. Quedaron 11, que son las que se van a presentar. ¿Y cómo se van a presentar? Como hacen las startups, con un buen pitch. Si no hay pitch, no hay nada.
Bueno, otro programa vamos a desarrollar el lenguaje del emprendedor. Porque ya no es el pitch. Es yo picheo, tú picheas, él pichea.
Sí, no, y no solo pitching. Eso. Mi favorito es el elevator pitch.
Ese es el del ascensor, del que tenés que convencerlo.
En el fondo, tiene que ser un pitch muy corto y muy convincente, porque la figura es como, si te encuentras con el tipo que te puede dar la plata o que te puede como comprar el proyecto
en el
ascensor, y tienes como lo que se demora el ascensor del piso, no sé cuánto, ahora, se calcula, en bajar, tienes que convencerlo. Yo una vez convencí a un entrevistado de darme la entrevista.
No,
sí.
¿Qué le dijiste?
Un gringo. Le dije, vengo de Chile, fue súper fácil. No podía creer que, me dijo, no puedo creer que venga de Chile a esto, porque claro, no era ahí de cuando tú hablas del tema, y dijo, bueno, ya ven a verme mañana. Fantástico.
Mira qué bien.
Bueno, pero todo esto para comentar y para dar la bienvenida.
Cuando ser chileno puede ser un gran pergamino.
Sí, porque es de Chile.
Claro.
Bueno, todo esto para dar la bienvenida a nuestra entrevistada de hoy, Trinidad Saldívar. Ella es jefa de innovación del área de relaciones exteriores del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. ¿Cómo estás, Trinidad? Muchas gracias por estar acá.
Muy bien.
Digamos que el BID organiza este evento del 11 de diciembre.
El BID organiza este evento y yo soy la jefa de la unidad de creatividad y cultura. Es que hubo un cambio. Ya. Así es que, pero de creatividad y cultura, y la palabra creatividad es muy importante en esta conversación que vamos a tener.
Sí, porque esto está ligado a lo que se ha llamado la economía naranja, ¿no? Que tiene que ver con las industrias creativas. Pero como estábamos hablando antes de salir al aire, ¿Qué es la economía? El concepto de creatividad y startup es como, es más o menos, está como dentro del mismo, en la misma plana, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué se define como una industria creativa o una startup creativa?
Bueno, el tema de economía naranja, o el nombre economía naranja, es un nombre que surgió en el banco con una publicación que se lanzó en el año 2013. Y esta es una publicación que ha tenido un éxito enorme, podríamos decir que es el bestseller del banco, tiene más de 400.000 descargas. Y esta publicación lo que quiso hacer fue poner bajo un mismo paraguas un montón de conceptos que estaban dando vueltas, y que las personas hablaban de manera distinta de un fenómeno parecido, no siempre igual. Se hablaba de industrias culturales, de industrias creativas, de economía cultural, economía creativa, y podría seguir nombrando un montón de términos. Y también algunos países o algunos académicos designaban como industrias creativas o culturales distintas cosas. Lo que fue muy importante es que con la revolución digital, el acercamiento entre las creativas y las culturales se produjo y estallaron mucho más fuertemente. Entonces, lo que han hecho los teóricos de esto es decir, estas industrias van desde lo clásico, las culturales que uno se imagina siempre, las artes visuales, las artes escénicas, la literatura, y luego van avanzando a industrias que son, o sea, que están sectores más industrializados, y entramos en la industria editorial, la moda, la publicidad, que uno diría, bueno, la creación de software, el videojuego, la animación. Hay, la artesanía también está aquí. Entonces, es un mundo bastante grande, y hay países que denominan como industrias creativas algunas, otras no, lo que hace muy difícil compararlas, medirlas, etcétera, para quienes estamos tratando de ver cómo están creciendo, qué es lo que pasa. Entonces, nuestro trabajo, y por eso también tenemos este evento en Santiago, Idear Soluciones, o Demand Solutions en el nombre en inglés, que es la 13ª versión de este evento y primera vez que se hace en Chile. Precisamente es para eso. Por una parte, es para promover la agenda de innovación, creatividad y emprendimiento en los países, que es una agenda importante porque realmente va a permitir que nosotros tengamos en toda la región y en Chile una economía mucho más sofisticada, que realmente podamos como ampliar nuestra matriz productiva. Y ya estamos pasando, o sea, dejar los commodities, como, y entrar a realmente aprovechar la revolución digital, la economía del conocimiento, y potenciar nuestras economías desde ahí. Entonces, este evento, que como tú bien mencionabas, va a tener este concurso para estas startups o emprendimientos, pues también los llamamos así en español, la primera parte del día, que va desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, lo que traemos son innovadores, emprendedores creativos de distintas partes del mundo, para inspirar, para traer nuevas ideas frescas, que realmente la gente que está acá en Chile pueda entender qué es lo que está pasando fuera, poder inspirarse.
Eso, perdona, no están dentro del concurso.
Eso no están dentro del concurso. Esta gente que está haciendo cosas increíbles en los lugares más insólitos. Entonces,
son buenos ejemplos.
Son muy buenos ejemplos, pero que además los seleccionamos, hicimos una curatoría importante para que también reflejara un poco cuáles son las la estrategia que en Chile se está buscando para nuestra economía, por ejemplo, temas de economía circular, nuevas tecnologías, cómo afectan estas, qué sé yo, la realidad virtual o aumentada o la inteligencia artificial en distintas cosas.
¿Y ellos van a mostrar, no sé, van a dar su, contar su experiencia en una charla, o cómo va a ser?
Esto es un evento que es súper activo, y ellos hacen pequeñas charlas como tipo TED Talk, de 8 minutos máximo, algunas veces son conversaciones, hay momentos creativos entre medio, porque la gente ya después de escuchar 2 o 3 ponencias ya se lo olvidó. Entonces, también hay momentos de descanso donde hay oportunidad para hacer networking con los mismos invitados, o entre la gente que va mucha gente del emprendimiento creativo. Entonces, la verdad, también lo que mostramos ahí no es solamente industrias creativas, que son notables, la moda, etcétera, pero también videojuegos, animación, sino que también el cruce que existe entre estas industrias y sectores tradicionales de la economía. O sea, ¿cómo un músico puede impactar la industria de la salud? Y ahí traemos, por ejemplo, a Daniel Drexler, que al igual que su hermano, que es muy famoso, Jorge Drexler, es médico y músico. y es músico con una banda y es médico con bata, o sea, combina las dos cosas.
¿Pero esa combinación en qué se traduce?
Esa combinación se traduce que él, como músico, descubrió por un error al grabar uno de sus discos, un error en la placa, la cura del tinnitus, que es una enfermedad que afecta entre un 10 y un 15% de la población, que no tiene cura, o no tenía. Y hoy día él patentó esto, creó una empresa instalada en los Estados Unidos, y él siempre dice que la inspiración y que la música le ha servido a él para ser un mejor médico. Y viceversa. Entonces, ese tipo de cosas...
Eso es muy Drexler, viceversa, ¿no?
Exactamente. Claro. Entonces, entonces eso es súper... eso es uno de los mensajes que también... ¿Cuál es el rol de los creativos en el futuro del trabajo? Sabemos que, y lo ha dicho, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que la tercera destreza más importante para el futuro del trabajo va a ser la creatividad. En el año 2015 estaba en el número 10. O sea, cada vez cobra más importancia. Y ese es un tema que nos parece relevante. ¿Cuál es el rol de los creativos? Porque los creativos, la creatividad desata innovación.
Ahora, ¿cómo estamos en el concierto internacional? Porque entiendo que ha sido medido cuál es el impacto en el, no tengo acá la cifra a mano, pero el impacto en el Producto Interno Bruto, en el fondo, a nivel global de esta industria creativa, que es el
3%.
Ya, el 3%. Y en Latinoamérica es mucho menor.
Depende de los países. Yeah. Por ejemplo, en Chile es un 2.2% yeah. del Producto Interno Bruto. Hay otros países que se acercan al 3.3%, Brasil un poquito más, lo que nos muestra que hay una cancha de crecimiento enorme. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que llevan décadas invirtiendo en esto, como una política pública importante, entendiendo que la cultura y la creatividad son motores de la economía y generan riqueza, empleo y bienestar social. Son estas industrias, por ejemplo, han demostrado los estudios que se hacen desde los años 80, 2000, han demostrado que es un sector de la economía que crece más rápido que la economía en su conjunto, que es intensiva en la creación de empleo en general de calidad. Nosotros acabamos de publicar un libro de emprendedores creativos y nos llamó la atención que cuando hicimos el índice de felicidad, la gente que trabaja en estas industrias son más felices. No necesariamente hay una correlación entre el dinero y están felices por el trabajo que hacen.
Por el tipo de trabajo que tienen.
Por el tipo de trabajo.
Tenía Saldívar de la oficina de...
De KIC.
¿Kick? ¿Así se llama?
Se llama Knowledge Innovation Communication. Es un nuevo departamento que acaba de tener el banco. Así
quisiera, yo tener, quisiera yo tener Kick. Ese cargo en alguna vez. Ya con que sea en inglés, que sea Kick.
No, Kick. Bueno, conocimiento, conocimiento, innovación y comunicación.
La gente debe tener miedo porque Kick, llegó la jefa de Kick.
No soy la jefa de Kick. Yo estoy en una unidad en Kick. El jefe de Kick, sí, muy poderoso.
Una buena patada.
Sí.
Oye, Trinidad, ¿qué tipo de emprendimientos o startups son estos 11? No,
sí,
son
11
elegidos. 11 elegidos para el evento que va a estar acá en Corpartes.
Mira, hay diferentes cosas. Yo la verdad es que he querido mantenerme, como tengo que estar ahí, con la sorpresa. Ni siquiera participé como jurado.
Ah, no fuiste jurado.
Pero sí, lo que sí me pareció interesante fue un poco el análisis que hicimos de estas startups cuando recibimos las 250 postulaciones. Por una parte, nos interesaban que fueran un negocio, porque muchas veces cuando uno habla de las industrias culturales y creativas es una buena idea y está pensada no como negocio.
Para una filantropía y un hoyo financiero.
Exactamente. Entonces, que tuvieran un objetivo de negocio, que también tuvieran el potencial o estuvieran pensadas para tener un impacto global, que fueran muy innovadoras. Entonces, entendemos la innovación no solamente como tecnológica, o sea que nos vamos a encontrar con algunas que no tienen necesariamente un componente tecnológico fuerte.
Claro, o sea, esto no es para ir a buscar solo una app nueva.
Para nada. Entonces, lo que sí les puedo decir un poco de este concurso ya lo llevamos haciendo varios años, y de las innovaciones que hemos tenido ahí y de estos emprendimientos, hay algunos que después los vemos en la prensa, en la televisión. Vimos una vez a una de ellas sentada junto al presidente Obama, o otro con Zuckerberg. O sea, realmente nos dimos cuenta, y la idea nuestra también es destacar el talento de la región, de América Latina y el Caribe. Muchas veces si nos preguntan, bueno, ¿quiénes son los creativos? Uno tiene que pensar como bastante rato para sacar nombres, muy distintos si te preguntan por nombres de cinco futbolistas, por ejemplo. Claro. Entonces, crear este imaginario. Entonces, sí, lo que sí les puedo decir que ha sido algo interesante en esta mezcla es que tenemos un balance importante entre hombres y mujeres. En los primeros concursos había mayoritariamente hombres en los startups. Yeah. Y eso ha ido cambiando, por ejemplo. Y eso nos parece súper interesante.
Es un buen signo.
Es un buen signo.
Trinidad Saldívar, jefa de la División de Asuntos Culturales y Creatividad del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, que organiza entonces este evento el 11 de diciembre en Corp Artes Idear Soluciones. Mucha suerte en el evento.
¿Puedo decir una sola cosa?
Por supuesto.
Tienen que inscribirse. Ah. Busquen en Google, que también es uno de nuestros socios, Idear Soluciones Chile, regístrate. Es gratis, es abierto al público, pero solo tienen que registrarse. Y la verdad es que van a tener un día de una experiencia muy inspiradora y también van a ver que la innovación no solamente pasa en Estados Unidos o en Europa.
Puede estar aquí también.
Puede estar aquí también.
La última pregunta que a mí me faltó, y aprovechando el medio minuto que nos queda, ¿qué ganan los empresas que postulan?
Hay
¿el ganador qué se lleva?
Hay distintos premios. Hay premios en dinero. El premio mayor son $25,000. Hay otro de $7,000. Pero también hay otros premios que nos parecen incluso mucho más interesantes, que es, por ejemplo, ir una semana a una aceleradora en Israel. Yeah. O recibir un curso de emprendimiento en España, o recibir mentoría de Endeavor o u otras compañías. Entonces, son y el participar en una comunidad que va creciendo y que se relacionan, y eso lo hemos visto después de pasar por este concurso, nosotros lo seguimos juntando, y eso, y lo otro que ganan, ellos van a estar 2 días, vienen a Chile 2 días en talleres de mentoría, en talleres que además tenemos 2 socios muy potente, Startup Chile y la Universidad del Desarrollo, que van a estar trabajando con ellos, y eso es invaluable.
Bien, pues gracias Trinidad nuevamente por haber venido a contarnos este evento aquí en Nada Personal. Y Francisco Aravena, se nos acabó el tiempo.
Así es, se nos fue, porque por muy creativos que nos pongamos no hemos inventado todavía
el reloj la siempre marca.
Bueno,
siempre
pero muchas gracias.
Gracias, Trinidad.
Chao.
Gracias, Trinidad. Bueno, y que tengan todos un muy buen fin de semana, pero no se vayan de Radio Duna, porque viene
Terapia Chilensis.
Un espacio magnífico, terapia de viernes.
Terapia además, de viernes que con Héctor Soto, Rafael Gumucio y Matías Rivas. Dentro de poquitos minutos aquí en Duna.
Y después otro fabuloso, claro. Sintonía Crónica con Francisco Aravena y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, ya lo dijimos, Tom Petty. Que estén muy bien, sigan con nosotros y hasta lunes. Hasta lunes, Francisco.
Chao, que les vaya muy bien.